Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump advierte que Estados Unidos puede enfrentar solo a Corea del Norte. Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, visita Irak. El Consejo Permanente de la OEA se reúne hoy para evaluar la situación de Venezuela. Y el torneo de tenis Master 1000 de Miami fue para el suizo Roger Federer. Hoy es lunes 3 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos está listo para actuar solo contra Corea del Norte. Luis Alberto Facal informa.
Estados Unidos quiere seguir presionando a Beijing para que actúe contra el programa nuclear de Corea del Norte, según el presidente Donald Trump, pero el mandatario advirtió que, en caso contrario, Washington resolverá el problema sin la ayuda china. El presidente dijo que está listo para resolver él solo el problema norcoreano sin la ayuda de China en declaraciones publicadas el domingo por el Financial Times. Si China no arregla a Corea del Norte, lo haremos nosotros, afirma el presidente estadounidense, con la intención evidente de mostrar su determinación y su firmeza antes de recibir al presidente chino Xi Jinping el 5 y 6 de abril en Mar-a-Lago. Preguntado si Washington podría actuar solo sin esperar la ayuda de China, Trump respondió: absolutamente, aunque no dio más detalles. También el domingo, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, declaró en una entrevista difundida en la cadena de televisión ABC que el único país que puede detener a Corea del Norte es China.
China tiene que cooperar. Esto ahora ha llegado a entre queremos continuar viendo estos ataques misilísticos de Corea del Norte o China quiere hacer algo al respecto. Y esto se trata de que tienen que tomar acción. Y vamos a continuar poniendo presión en China para que tome acción. Eso se verá en varias formas. Lo que vamos a decir es: China, sabemos que son los únicos haciendo esto. Apreciamos que detuvieron el ingreso de carbón a Corea del Norte, pero el carbón ingresa por otros medios. Queremos ver medidas fuertes de parte de China para condenar a Corea del Norte y no solo palabras.
Trump dijo en Twitter que su cumbre con el presidente chino esta semana será muy difícil debido fundamentalmente a las diferencias comerciales entre ambos países. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y precisamente esta visita genera una gran expectativa por la importancia de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Celia Mendoza tiene este informe.
La expectativa acerca del futuro de las relaciones comerciales entre ambos países crece y es seguida de cerca por los inversionistas, ya que de acuerdo a estadísticas, en 2016 se registraron más de 519 mil millones de dólares en intercambios comerciales, haciendo de esta una vital relación para un gran número de compañías estadounidenses y extranjeras. Según el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, esta es una compleja relación, en especial en términos económicos.
La práctica muestra que el comercio y las economías de los dos países son altamente complementarios y el mercado ha unido a los dos lados con el incremento de los intereses comunes. Creemos que trabajar juntos es la forma más efectiva de dejar que los lazos económicos y comerciales traigan beneficios tangibles a los dos pueblos. Tenemos problemas difíciles para resolver juntos. Son cuestiones muy complicadas que requieren mucha claridad y paciencia.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Jared Kushner, el yerno y asesor principal del presidente Donald Trump, viajó a Irak este fin de semana como invitado del general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor, y tiene previsto regresar a Estados Unidos en un par de días. El funcionario dijo el domingo que Kushner viajó la semana pasada. No hubo detalles sobre la agenda de Kushner en Irak, aunque es muy probable que la lucha en contra de los yihadistas del Estado Islámico sea tema importante en ella. Una coalición internacional liderada por Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos contra los insurgentes para ayudar a las tropas iraquíes en el terreno. Se cree que uno de esos ataques posiblemente mató a decenas de civiles en Mosul el 17 de marzo, renovando la preocupación sobre la muerte de civiles en la lucha contra ISIS. Kushner, al igual que su suegro, no tiene experiencia previa en el gobierno, pero se ha convertido rápidamente en uno de los hombres más poderosos de Washington. Se prevé que Kushner tenga también un importante papel en la reunión que el presidente Trump sostendrá con su homólogo chino Xi Jinping el jueves y viernes de esta semana en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca a su colega egipcio Abdel Fattah el-Sisi en la primera visita de este líder desde que asumió la presidencia. El expresidente Barack Obama congeló la ayuda de Estados Unidos a El Cairo después que las Fuerzas Armadas egipcias, encabezadas por el general Sisi, derrocaran al primer presidente democráticamente elegido en Egipto, Mohamed Morsi, en 2013. Sisi fue elegido presidente un año después. Obama no invitó a el-Sisi a la Casa Blanca y fue crítico de la represión militar a la hermandad musulmana a la que Morsi representaba como presidente. Sisi considera a la hermandad como un grupo terrorista. La reunión de hoy en la oficina oval será observada minuciosamente en El Cairo, donde hay intensa curiosidad sobre las intenciones de Trump hacia Egipto y el mundo musulmán tras la prohibición de viaje de presidente a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Sisi es el primero de tres jefes de Estado que visitarán a Trump esta semana. El miércoles, el rey de Jordania, Abdullah, será el invitado a la oficina oval. El jueves, Trump viajará a Mar-a-Lago, Florida, para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, como ya les informamos. Según analistas, además de la lucha antiterrorista, los presidentes de Estados Unidos y Egipto buscarán cooperación en torno al conflicto palestino-israelí, así como coordinar para una solución en las guerras en Libia y Siria. Hacemos una pausa, luego volvemos para hablar sobre Venezuela.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. La Organización de los Estados Americanos evaluará hoy si declara a Venezuela en violación de su orden constitucional en virtud de la Carta Democrática Interamericana y activa mecanismos para presionar al país a convocar elecciones y liberar a opositores presos. Por tercera vez en una semana, los 34 estados del Consejo Permanente se reunirán en la sede del organismo hemisférico aquí en Washington para discutir la crisis institucional en el país sudamericano en una sesión de embajadores prevista para las 2:00 p.m. El gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela enfrentaron fuertes expresiones de condena de la comunidad internacional luego que el máximo tribunal se atribuyó facultades legislativas y retiró la inmunidad a los parlamentarios en 2 fallos de mediados de la semana pasada que fueron anulados el viernes. La OEA debatirá un proyecto de resolución presentado por 13 países a fin de declarar las sentencias una violación del orden constitucional y resolver implementar mecanismos interamericanos para la preservación de la democracia en Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana. Pero podría además elevar el tenor de situación y convocar esta semana una reunión de cancilleres, como anunció el sábado el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, para tomar una posición sobre la Carta Interamericana. Mientras tanto, la cláusula democrática del Mercosur, también conocida como el Protocolo de Ushuaia, fue activada para Venezuela por los cancilleres de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay por la falta de separación de poderes bajo el régimen de Nicolás Maduro. Este es un documento que establece la suspensión de cualquiera de sus integrantes en caso de ruptura del orden democrático, y fue suscrito originalmente por los miembros fundadores en 1998 en la capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego y más tarde firmada por Bolivia y Chile. De acuerdo con los cancilleres, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional rompe con ese principio. Este protocolo contiene 10 artículos que establecen cómo se debe proceder ante la suspensión de cualquiera de los firmantes en caso de la ruptura del orden democrático. Y en Venezuela continúan las repercusiones de la retirada decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Álvaro Algarra con el informe.
Para el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, la denominada derecha nacional rompió todas las reglas del juego constitucional y político. Destacó que no quieren dialogar, no quieren paz y no quieren respetar la Constitución.
Es que estaban buscando violencia como locos, estaban como locos, como hienas hambrientas, buscando violencia. Como locos, reunieron a un grupo de 400 personas en la Plaza Brión y después iban por la calle porque querían quemar algo para la imagen de la televisión española, de Miami, del mundo, para la campaña contra Venezuela. Y después cuando viene la justicia salen a decir, somos presos políticos, no nos pueden llevar por nuestros ideales. ¿Qué ideal tienes tú? ¿Matar? ¿Quemar? ¿Destruir? ¿Pedir una intervención extranjera a tu patria, a Venezuela? ¿Esos son ideales? No, eso de acuerdo a las leyes son crímenes, delitos.
Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró que los magistrados que a su juicio dieron un golpe de Estado no pueden quedar impunes.
¿Es que acaso si aquí a un general se le ocurriera dar un golpe de Estado y entrase con un tanque a Miraflores y luego pidiera disculpas y dijera, está bien, voy a resolver el impasse de haber metido un tanque de guerra contra un palacio de gobierno? ¿Ese general retornaría a sus funciones como general de la República? ¿Esos coroneles acaso no serían destituidos? Si eso ocurre con unos militares que dan un golpe de Estado, lo mismo tiene que pasar con estos magistrados. Y por eso reafirmamos el llamado a toda la sociedad a organizar y movilizar a todo el país para lograr la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Hacemos una pausa. Al retornar, hablaremos sobre economía.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continúan en sintonía de Buenos Días, América. La economía de Estados Unidos podría determinar este año un recorte de 0,8% en la estimación del crecimiento de México y de 0,4% en los países de la región andina, según informó el Banco Interamericano de Desarrollo. El horizonte económico de América Latina y el Caribe mejora, pero existen inquietantes vulnerabilidades externas, señala el documento del BID, enviado a los medios, y agrega que el impacto de la economía estadounidense no se distribuye uniformemente en Latinoamérica. Sin embargo, aclaró que los indicadores macroeconómicos de 2017 ofrecen perspectivas más favorables para Argentina y Brasil, las mayores economías en Sudamérica. Y Ecuador amaneció hoy dividido por los resultados electorales y surgen denuncias de fraude. Giselle Jácome desde Quito.
Gente en las calles quienes apoyan al candidato Guillermo Lasso y hablan de un fraude electoral. Protestan frente al CNE. La concentración se ha dado en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, donde los partidarios de la oposición se niegan a aceptar los resultados.
¡Esto es fraude! ¡Y no nos vamos a mover!
A las 17 horas del domingo se conocieron los primeros resultados del exit poll de Cedatos, que marcaba 53,02% a favor de Guillermo Lasso y para Lenín Moreno un 46,98%. Ante esto, el candidato Lasso se proclamó como presidente electo, pero después de sucesivas caídas en el sistema del CNE y antes de las 20 horas, se conoció que Lenín Moreno aventajaría a Guillermo Lasso. Esto fue lo que anunció Juan Pablo Pozo, máximo del organismo.
El binomio Lenín Moreno, Jorge Glass con el 51,07% y el binomio Guillermo Lasso, Andrés Páez con el 48,93%.
A las 20 horas, Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana, una veeduría con alto nivel de acierto, dio resultados de conteo rápido.
Nuestros resultados nos dan un empate técnico entre los dos candidatos. El margen que según nuestros datos tienen de diferencia entre un candidato u otro es 0.6.
Pasadas las 23 horas, Lenín Moreno daba las primeras entrevistas a los canales públicos llamando a aceptar los resultados y a trabajar para todos los ecuatorianos.
Absolutamente todos, incluido el señor Guillermo Lasso, está tendido la mano.
El equipo de Guillermo Lasso señaló que va a impugnar varias actas, pues ellos implementaron un sistema de conteo paralelo y según sus escaneos, los resultados han sido alterados al pasar por el scan del CNE. Una misma acta aparece con resultados invertidos entre uno y otro candidato. El candidato Guillermo Lasso llamaba también en altas horas de la noche al presidente Correa a no jugar con fuego.
Defender la voluntad del pueblo ecuatoriano frente a las pretensiones de un fraude que tiene por objetivo instalar a un gobierno que desde ya sería un gobierno ilegítimo en el Ecuador.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, Colombia enfrenta la tragedia de Mocoa, un deslave que cobró decenas de víctimas. Jimmy Villarreal con los detalles.
El último reporte entregado por los organismos de socorro que se encuentran en el lugar de la tragedia dan cuenta que son 234 víctimas mortales, mientras que el número de heridos es parcialmente 220, 300 familias afectadas, 17 barrios con mayor afectación y 25 viviendas averiadas. Las autoridades afirman que el número de desaparecidos es indeterminado. No se descarta que el número de víctimas aumente, ya que hay mucha gente desaparecida, según manifestó el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien visitó la zona del desastre.
Ahí están todas las entidades y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a tanta gente que desde el momento en que se presentó la tragedia han venido trabajando sin descanso. Nuestros soldados, nuestros policías, de tanta gente, tantos organismos de socorro que han sido realmente unos héroes.
Es una tragedia que lamentamos muchísimo y reclamamos un SOS, dijo el alcalde de Mocoa, José Antonio Sánchez.
Es una avalancha prácticamente que se ha presentado sobre el río Taruca y otros ríos aledaños, quebradas, todos los barrios aledaños al río Sangoyaco, al río Taruca, pues prácticamente muchos de ellos quedaron diezmados y casi que desaparecidos. Ahí faltan manos y ayuda y solidaridad.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
En tanto, en Paraguay, manifestantes contra la reelección continuaron en vigilia en las plazas frente al Congreso paraguayo el fin de semana, mientras el presidente Horacio Cartes convocó a los sectores políticos al diálogo buscando reducir la tensión tras los violentos disturbios del viernes. Los jóvenes que recogían firmas contra la enmienda constitucional que habilita al mandatario a postularse por un período más frente al edificio legislativo que el viernes ardió en llamas, poco después que 25 senadores aprobaran a puertas cerradas la iniciativa, dijeron que continuarán con su tarea. Cartes, que enfrenta la presión de devolver la calma al país, propuso la apertura de un amplio debate con representantes de la Iglesia, de los tres poderes del Estado y con presidentes de los principales partidos políticos. El presidente tiene previsto hoy reunirse con todos los involucrados.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El colosal arranque de temporada del tenista suizo Roger Federer sumó el domingo un nuevo capítulo en Miami. Con parciales de 6-3 y 6-4, el campeón de Australia e Indian Wells volvió a vencer a Rafael Nadal y conquistó su 26º título de Master 1000. El suizo guió la ventaja en el primer set después de un arranque sumamente parejo y con chances para ambos, que tuvo ocasiones de quiebre en 6 de los primeros 7 games. En el octavo juego, Federer pudo por fin romper el servicio de Nadal y ya con la diferencia no pasó sobresaltos para cerrar el 6-3. En el segundo parcial, el helvético lució renovado en el servicio, 12 puntos consecutivos, riesgo cero bajo la devolución de Nadal y nuevas chances para quebrar en el tramo decisivo. Roger Federer es el nuevo campeón del Master 1000 de Miami. Y en el béisbol de Grandes Ligas, en el inicio de actividades por la presente gestión, los Cardenales de San Luis superaron el domingo por 4-3 al vigente campeón, los Cachorros de Chicago. Los Cardenales parecían encaminarse a una blancada por 3-0 hasta la reacción de los Cachorros en el noveno inning. Ben Zobrist fue alcanzado por un lanzamiento de Sung Hwan Oh y Jason Hayward pegó un sencillo antes de que el venezolano Wilson Contreras igualase la pizarra con un jonrón a la izquierda. Y el Comité Olímpico Internacional negó hoy un supuesto encubrimiento de casos de dopaje en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, después de que un programa de televisión alemán reveló que los positivos de velocistas jamaiquinos no fueron procesados. Según el documentalista alemán Hajo Seppelt, las muestras de orina tomadas hace 8 años a varios de los atletas caribeños mostraron trazas de clenbuterol, una sustancia prohibida en la repetición de las pruebas de dopaje. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego los espectáculos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I used to want to save the world. This beautiful place. But the closer you get, the more you see the great darkness within.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Warner Brothers presentó las películas Mujer Maravilla y Blade Runner 2049 y otras además de próximo estreno en CinemaCon, una convención de cine de 4 días en Las Vegas. El nominado al Oscar por Mejor Actor Ryan Gosling, que protagoniza la esperada secuela de la película de 1982, Blade Runner, estuvo en el evento con otras estrellas. Blade Runner 2049 fue presentada por Warner Brothers y Sony Pictures y será estrenada este año. Mujer Maravilla está protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot. Otra cinta que participó en CinemaCon fue El Rey Arturo, la leyenda de la espada, dirigida por Guy Ritchie.
I used to want to save the world.
Recientemente fueron anunciadas 25 grabaciones sonoras que fueron incluidas este año en el Registro Nacional de Grabaciones, entre ellas Over the Rainbow, cantada por Judy Garland, y People, interpretada por Barbara Streisand, de las cuales hablamos la semana pasada. En esta ocasión, el clásico de Irving Berlin, Putting on the Ritz, de Harry Richman, de 1929, de la cual el mundo del cine y de la música han hecho cientos de versiones en casi un siglo. E incluso el artista internacional Taco la convirtió en un éxito de Billboard para la generación MTV de los años 80.
Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper.
Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Your crack at dawn, Monday morning coffee strong, pouring everything you got into a paycheck.
Y precisamente, Jason Aldean extendió su reinado el domingo cuando la Academia de Música Country ACM le otorgó el principal premio Artista del Año, mientras que Miranda Lambert hizo historia con un récord al recibir el 8º premio de Vocalista Femenina del Año en una noche de espectáculo y sorpresa en Las Vegas. Lambert también se llevó su 5º premio en la categoría Álbum del Año por The Weight of These Wings, que incluye el sencillo Vice. Thomas Rhett, otro de los grandes ganadores de la ceremonia del domingo, quedó prácticamente sin palabras después de aceptar los premios por Canción del Año, por Die a Happy Man y por Vocalista Masculino del Año. La 52ª entrega de los premios ACM contó nuevamente con la animación de Luke Bryan y Dierks Bentley, esta vez desde el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Bryan y Bentley incorporaron la mayoría de las famosas atracciones de Las Vegas en la apertura del show. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.